Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Dice la palabra de Dios: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Amén. Vamos a meditar los primeros 6 versículos de este capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Cuando estábamos estudiando el capítulo 6, llegamos al versículo 14, donde el apóstol Pablo dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y del versículo 15 al 23, el apóstol Pablo empezó a explicar la relación del creyente con la ley, y cómo, pues, él está usando algunas expresiones muy fuertes que quizá nuestras expresiones en español no alcanzan totalmente a la respuesta a las preguntas retóricas que él hace cuando dice en el versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y ese en ninguna manera. Y después de hacer un paréntesis explicando la relación del creyente con respecto al pecado por no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, y después de usar la figura de la esclavitud, de ser siervo, de ser esclavo, el apóstol Pablo va a retomar y va a empezar en torno a otra figura, que es la figura del matrimonio. Y en diferentes relaciones siempre hay obediencia, pero hay diferencias entre el motivo de la obediencia. En el matrimonio, por ejemplo, hay relaciones de obediencia. En la relación amo-esclavo hay obediencia. En la relación padre-hijo hay obediencia. Y después de haber hablado acerca de lo que es la relación como amo-esclavo, y al final de cuentas terminamos, nosotros fuimos hechos para ser siervos, sea siervos del pecado o sea siervos de la justicia, o vivir esclavos del príncipe de este siglo, o ser siervos del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo empieza usando ahora una figura, él está hablando y va a dejar clara cuál es la relación del creyente con la ley, y cómo el hecho de que no estamos bajo la ley tampoco es de ningún modo, de ninguna manera, es un rotundo no. El hecho de que no estamos bajo la ley no significa que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y ahora el apóstol Pablo va a traer aquí la figura de lo que es la relación matrimonial para ilustrar lo que es nuestra relación con la ley. Hermanos, qué importante es que podamos tener claridad en cuanto a cuál es la relación del creyente con la ley. Y nuestro tema es, dado que el apóstol Pablo va a usar la figura del matrimonio, que es una de las figuras predilectas del Señor a lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para mostrar la relación de Dios con su pueblo. La relación de Dios con su pueblo es una relación comparado con la relación del matrimonio. Recuerde que el apóstol Pablo escribe en Efesios y dice que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y después dice él, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En el versículo 4 del capítulo 7 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el tema es la realidad de la esposa de Cristo. ¿Qué figura más maravillosa y qué privilegio más grande? Hay tantas figuras en la Escritura a través de las cuales Dios muestra su relación con su pueblo. Sin embargo, una figura predilecta es la figura de la esposa o la novia del Cordero. El Apocalipsis nos recuerda y dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, resplandeciente. Dice que él está cada día hermoseando a su esposa para presentarse a sí mismo una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y él está obrando cada día en beneficio de su esposa. Y el apóstol Pablo va a dejar algunas cosas claras con respecto a lo que significa la realidad de ser parte de la esposa de Cristo, de ser una oveja del buen pastor, ovejas a novias del Cordero, esposa del Cordero, el ser, haber sido injertados en la vid verdadera. Pero aquí está usando la figura del matrimonio. Y el apóstol Pablo empieza diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y después va a hablar y decir, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y lo primero que está ilustrando aquí es, tanto con respecto a la ley a la ley mosaica como respecto a cualquier ley. Cuando una persona muere, uno queda totalmente fuera del alcance de la ley. De hecho, si alguien muere y tiene, por ejemplo, un crédito hipotecario, pues automáticamente ese crédito está liquidado. No se puede obligar más al finado a cumplir la ley. Y el apóstol Pablo está mostrando esto aquí y mostrándonos una realidad. Y la realidad es que la esposa de Cristo nace casada con la ley. Al igual que cada ser humano que nace, nace casado con la ley. Hay una ley que el apóstol Pablo explicó en los primeros capítulos de Romanos, esa que está grabada en el corazón del hombre, en su conciencia, que le excusa y le acusa. En diferentes lugares, en diferentes culturas, aún aquellos que jamás han leído el Antiguo Testamento, ellos saben que está mal robar, ellos saben que está mal ser infieles. Ellos saben porque Dios ha puesto su ley moral en su corazón y toda persona nace con una relación de matrimonio con la ley, con una obligación de cumplimiento de la ley. Y Dios dio esa ley para que el propósito de la ley es mostrar lo totalmente incapaces que somos. El hecho de que esa ley demanda un cumplimiento y la ley es sin misericordia. La ley demanda lo que tienes que hacer, pero la ley no te da ni una ayuda para hacerlo. La ley exige cumplimiento. Y si tú no cumples la ley, pues la consecuencia de no cumplir la ley es la muerte. Y nacemos así, y nacemos sabiendo que hay una ley, sin embargo, nacemos en rebeldía contra la ley. Hay frases que poetas han escrito, cada quien es arquitecto de su propio destino. Y nacemos en rebelión, no queriendo que nadie, ni siquiera Dios, gobierne sobre nosotros. Rebeldes a Dios. Y esa es la manera en que nacemos, sujetos a la ley, con obligación de cumplimiento de la ley, pero con incapacidad total de dar cumplimiento a esa ley. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos, y aquí él está hablando a aquellos que por gracia y por misericordia de Dios les ha sido dado el don de la fe, aquellos que han confiado en que la justificación es gratuita por medio de la fe, es la redención que Cristo realizó en la cruz, aquellos que han creído que la única manera de ser libres de la esclavitud, libres de la relación de matrimonio con la ley, que demanda cumplimiento sin misericordia, aquellos que el apóstol Pablo les está llamando hermanos porque han nacido en la familia de Dios, y él les dice una realidad es ustedes nacieron casados con la ley, pero si ustedes han creído el evangelio, si les ha sido dado el don de la fe, si has oído la voz del buen pastor, si has confiado únicamente en la obra del Señor Jesucristo, has muerto a la ley. Has muerto a la ley. Y esto es debido a la frase que constantemente el apóstol Pablo utiliza en Cristo, a causa de nuestra unión con Cristo. Cuando Él murió, nosotros morimos. Y aquí Pablo explica y dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y es tal la relación de intimidad, es tal el privilegio que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es tal la intimidad que su muerte es nuestra muerte. Y hemos muerto al pecado, como explica el apóstol en el capítulo 6, pero hemos muerto a la ley. Ya no más tenemos esa obligación de la ley para alcanzar el favor de Dios, porque además somos incapaces. Pero dado que Cristo ha muerto nuestra muerte, hemos muerto en el cuerpo de Cristo, dado que Él ha sufrido el castigo de nuestro fracaso, de nuestra incapacidad, todo nuestro quebrantamiento de la ley fue cargado sobre el Señor Jesucristo, y su muerte es nuestra muerte, y el ser uno con el Señor Jesucristo nos lleva a estar muertos a la ley, muertos a la ley. Y hermano, es bien importante que nosotros podamos entender cómo es la relación del creyente con la ley. Y después el apóstol Pablo empieza a explicar lo que significa haber muerto a la ley. Dice después, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y lo que la ley hacía era que incitaba el pecado en nosotros. Siempre aquello que es una persona, dice que había un hotel que estaba cerca de la playa, al punto de que desde los balcones se podía pescar. Y a alguien se le ocurrió poner un letrero que estaba prohibido pescar desde los balcones. Y de pronto constantemente había problemas con gente que estaba pescando desde los balcones. Y de pronto alguien pensó en quitar el letrero. Y cuando quitaron el letrero también dejó de haber problema con gente pescando en los balcones. Y es que normalmente esa actitud de no querer que nadie gobierne sobre nosotros, esa actitud de querer hacer lo que nos venga en gana. Y la ley lo que hace es incitar esa actitud de rebeldía, esa actitud de no querer ser gobernados. Y como dice el versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y después dice el versículo, la segunda parte del versículo 4, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y qué bendición que hemos muerto a la ley, hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado para andar en vida nueva, para ser de un esposo. Y ya no más, no en una relación de adulterio, porque hemos muerto a la ley, estamos fuera del alcance de la jurisdicción de la ley, para ser esposa del Señor Jesucristo, para ser de aquel que resucitó de los muertos, y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, qué bendición ser esposa del Cordero. Qué bendición el poder saber que hemos sido muertos con Cristo, pero hemos sido resucitados para andar en novedad de vida. Y después el versículo dice, para llevar fruto para Dios. Y hermano, una de las cosas que hemos de clamar al Señor, que en verdad nosotros dejemos de estar en total dependencia únicamente de la obra del Señor Jesucristo. Que Dios guarde nuestro corazón del sutil engaño de querer vivir como si estuviéramos aún bajo la ley. ¿Y eso qué significa? Es el hecho de pensar que hacemos las cosas que la ley demanda y hacerlas para alcanzar el favor de Dios. Siendo la esposa del Cordero, dice la Escritura, nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y de pronto uno escucha a personas que, dentro de un contexto de cultura evangélica, personas que, por ejemplo, suelen hacer tratos con Dios buscando bendición de Dios, personas que deciden, por ejemplo, ser diezmadores o ofrendar, y no está mal ofrendar, pero si lo haces con la relación, con la intención de alcanzar la bendición de Dios, estás viviendo como si estuvieras casado aún con la ley. Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y el creyente ofrenda no para alcanzar la bendición de Dios. El creyente ofrenda porque ha alcanzado la bendición de Dios, porque ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y el creyente ofrenda como un acto de gratitud a Dios. El creyente ofrenda porque Dios está transformándolo cada vez a la imagen del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es generoso. Si hay algo que caracteriza a Dios es que Dios está constantemente dando. Todas las cosas son de Él y Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero qué importante es recordar, yo no estoy ofrendando porque yo tengo la ley encima que demanda. Yo ofrendo porque estoy agradecido a Dios porque Él me ha bendecido con toda bendición espiritual. Para mí es un placer el hecho de crecer cada vez a la imagen del Señor Jesucristo. Es un deleite el poder vivir, y eso es distinto hay una diferencia tan grande entre obediencia como esclavitud. En verdad que los que estamos en una relación de matrimonio, pues en verdad que ya hay una diferencia cuando éramos solteros. El soltero piensa qué va a hacer el fin de semana. Y los que son casados piensan en qué es lo que vamos a hacer el fin de semana. Y en cierto modo hay una diferencia, hay una relación de ser siervo. Pero no es la relación de aquel que es siervo pero sirve por temor, sino es la relación motivada por el amor. Y en verdad, cuando usted va mirando cómo el Señor Jesucristo obedecía a su Padre, usted va a mirar que el Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley, porque dice el Salmo que cité en la mañana, 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y el Señor cumplió perfectamente la ley y no era como alguien temeroso, era un deleite para él hacer la voluntad de su Padre, porque él conocía a su Padre y su Padre es digno de su amor. Y la relación es la relación del matrimonio, es una relación que debe estar motivada por el amor, el obedecer como un deleite, el obedecer porque ahora nos ha dado de su espíritu. En la carne nosotros no podemos obedecer, no es simplemente obedecer externamente lo que dice la ley, sino es obedecer aún el espíritu de la ley, hacer nuestra obediencia a la ley con un motivo correcto. Y es sin Cristo, lo único que nosotros hacemos es quebrantar la ley de Dios. Alguien dijo que sin Cristo lo que nosotros hacemos es pecar aún cuando respiramos, porque Dios nos da aire para respirar, para sostener nuestra vida y para mostrar siempre su carácter y hacer su voluntad y hacer lo que le agrada. Y de pronto nosotros hacemos las cosas y no las hacemos con el motivo de mostrar su carácter. Y podemos aún estar haciendo cosas que son correctas y moralmente correctas, pero si no son hechas con el motivo, si nosotros, por ejemplo, pues no matamos a alguien o no robamos o no hacemos cosas vergonzosas con tal de no ser mirados por nuestro prestigio, porque miren a nosotros bien y no por la gloria de Dios, eso es pecado. Todo aquello que no se hace para la gloria de Dios es pecado. Todo aquello que no se hace en el poder correcto, que es el poder del Espíritu Santo, es pecado. Pero hermano, hemos muerto a la ley. No venimos en obediencia a la ley para alcanzar favor de Dios. Hemos alcanzado el favor de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Él ha muerto nuestra muerte. Éramos totalmente incapaces. Hermano, venir pretendiendo alcanzar favor de Dios mediante obediencia es comportarnos como estar vivos a la ley. Pero si hemos oído la voz del Señor Jesús, hemos muerto a la ley. El pecado, por tanto, no puede enseñorearse de nosotros. No estamos bajo el dominio de la ley como principio de vida. No es como una relación de esclavitud, de una obediencia por temor, sino una obediencia motivada por el amor. El apóstol Pablo llama a la iglesia y le dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y un asunto importante es, hermano, siempre reflexionar, ¿qué es lo que motiva mi obediencia? Y hermanos, que en nuestro corazón el motivo de nuestra obediencia pueda ser el amor que Cristo mostró en la cruz, el amor eterno con el cual Él me ha amado. El responder a ese amor, Él murió por mí, y vivir para Él por gratitud. Hacer todo lo que hago simplemente porque ya he sido bendecido, no para ser bendecido. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, obediencia motivada por el amor. En una relación de saber que estamos en Cristo, en una relación de intimidad con el Señor Jesucristo, de ser su especial tesoro, de ser real sacerdocio, de ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, de ser la esposa del Cordero, de gozar de toda la bendición que Él ha ganado para nosotros, de recordar que Él es nuestra justicia, que Él cumplió la ley en favor nuestro, en una obediencia perfecta, y vivir motivados, clamando al Señor por el poder del Espíritu Santo, respondiendo en amor porque Él nos ha amado. Dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Poder asegurarnos, hermanos, que en verdad nuestra obediencia a la ley de Dios es motivada por la gratitud y no por el pretender alcanzar favor o gracia de Dios por lo que yo hago. Nada que yo haga es algo que Dios va a aceptar si yo pretendo hacer una transacción con Dios. Y muchas veces, sutilmente, somos engañados a hacer transacciones con Dios. Hay gente que incluso habla y dice de oraciones que ha hecho, y en especial muchas personas con respecto al ofrendar. Si ofrendas para alcanzar bendición de Dios, es mejor que vayas y comas una hamburguesa y gastes el dinero en algo que te sea de provecho, porque el don de Dios no se compra. Nosotros, si ofrendas, que sea porque Dios está obrando, transformando tu corazón, haciéndolo generoso como el suyo es generoso, y no por pretender alcanzar algo por cumplir la ley de Dios. Lo que Dios demanda es una obediencia perfecta, y esa obediencia perfecta es la que ha hecho el Señor Jesucristo. Y confiando en eso, nosotros podemos ser justificados del pecado. Pero confiando en eso mismo es que nosotros podemos crecer a la semejanza del Señor Jesucristo, siempre motivados por el hecho de que todo lo que Dios demanda, Dios lo ha provisto en el Señor Jesucristo. Y todo lo que yo hago, lo hago como gratitud por lo que Él ha hecho. Es que aborrezco el pecado porque Él me ha mostrado que el pecado es horrible a sus ojos. Y me lo ha mostrado con el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquel que no detuvo su ira, ni porque era su Hijo amado, su unigénito, porque estaba cargando el pecado de su pueblo. Y todo eso lleva nuestro corazón a ser motivado siempre por amor y por gratitud, y nunca en hacer las cosas correctas, pensando que eso es lo que me hace acepto delante de Dios, sino haciendo las cosas correctas porque ya he sido aceptado delante de Dios. Es de vital importancia el hecho de que no nos confundamos nunca en ese sentido. El apóstol Pablo, para él era muy importante esto, y él dijo: yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. Y que el Señor nos guarde, que en ningún momento nosotros queramos venir delante de Dios en nuestra propia justicia, sino siempre en la justicia que es la justicia del Señor Jesucristo, siempre confiado en su obra, siempre recordando. El apóstol Pablo, cuando termina este pasaje, él no va a terminar como una persona que está demasiado confiado en sí mismo. Él termina diciendo: miserable de mí, y haciendo énfasis en que mi confianza está en mi relación con Cristo, en el hecho de que por gracia de Dios soy la esposa del Cordero, que por gracia de Dios estoy en el Señor Jesucristo, que yo, siendo su enemigo y persiguiendo a su iglesia y yendo justamente para matar a los miembros de la iglesia, el Señor Jesucristo me alcanzó y me salvó, se reveló ante mis ojos, me hizo mirar que esa obediencia que podía impresionar a cualquier otro, en realidad era basura. Y él dice, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. Hermanos, que el Señor nos guarde de equivocar en ese sentido, de siempre recordar, es por la obra del Señor Jesucristo, es por causa de mi unión con Cristo. Si yo estoy unido al Señor Jesucristo, ya he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La ley, vamos a mirar después, más adelante, la ley en sí misma no es que la ley sea mala. Lo malo no está con la ley, sino lo malo está con nosotros, vendidos al pecado. Pero Cristo Jesús vino para vivir, no solo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Y porque Él vivió por nosotros, y porque Él vive, y porque Él nos ha dado de su Espíritu, nosotros podemos andar en novedad de vida. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, libres, verdaderamente libres por la obra del Señor Jesucristo. Y libres, libre no es hacer lo que nos venga en gana, sino es hacer lo que debemos de hacer. Y lo que debemos de hacer es aquello que es conforme al carácter de Dios. La verdadera libertad no es hacer lo que nos da la gana, sino hacer lo que debemos hacer porque nos da la gana. ¿Y por qué nos va a dar la gana? Porque Dios está obrando. Eso es lo que el Señor Jesucristo hacía. Él hacía lo que le daba la gana, y lo que le daba la gana era hacer la voluntad de su Padre. Para Él era un deleite hacer la voluntad de su Padre, y lo hacía de buena gana. Y hermanos, eso solo es posible cuando ha quedado claro cuál es mi relación con la ley. No es, estamos bajo la gracia, entonces pequemos. Estamos bajo la gracia y hemos muerto a la ley. Pero ahora tengo una relación de amor con el Señor Jesucristo. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Su amor nos constriñe. Y qué bendición de ser la esposa del Cordero. Qué bendición de estar en Cristo y de haber muerto a la ley, de haber muerto al pecado. Qué bendición que Dios ha hecho en nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Estaba explicando cómo todos los verbos implican algo que Dios nos ha hecho. Y es algo que debemos recordar siempre cuando tengamos la oportunidad de presenciar un bautismo, o siempre que podamos recordar cuando fuimos bautizados. Porque todo eso está figurado en el bautismo. Como fuimos muertos al pecado, sepultados con Cristo, muertos a la ley, sepultados, pero resucitados con Cristo. Por ese poder que resucitó a Jesucristo para andar en novedad de vida, recordando que como esposa del Cordero ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, recordando que dentro de toda esa bendición espiritual está el hecho de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que por ellas participemos de la naturaleza divina. Recordando que la gracia de Dios es la que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Recordando que la gracia de Dios no es una cosa, la gracia de Dios es el mismo Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados para limpiarnos de toda iniquidad y hacer para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, es importante recordar. El apóstol Pablo es insistente y está siendo repetitivo. Y es importante que sea repetitivo. Nosotros somos olvidadizos. Y es importante que podamos recordar siempre. Es que sea el deseo de nuestro corazón ser hallado en la justicia del Señor Jesucristo. Nunca en nuestra propia justicia. Siempre en la justicia del Señor Jesucristo. Vamos a orar.